Buenas tardes ya. ¿Cómo estáis? Una cordial bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Y también quería agradecer vuestras oraciones por Carmen. Ha salido del hospital, pero aún está débil. Necesita estar un tiempo recuperándose. Gracias por vuestras oraciones otra vez. Vamos a seguir con nuestra serie y hoy terminamos la segunda carta de Timoteo. No sé cuánto tiempo ha tardado ni cuántas predicaciones, pero ha sido bastante. Y sé que vosotros me habéis apoyado también en oración. Calvino dijo una vez antes de morir: "Tú, Señor, me estás llamando y yo voy con gozo". Esta frase fue pronunciada en su lecho de muerte. Después de años de intenso trabajo pastoral, una salud agraviada, sufría de tuberculosis, problemas renales y otros padecimientos crónicos. Él siguió trabajando hasta pocos meses antes de su muerte. Dijeron los contemporáneos de Calvino que él se fue de este mundo de forma pacífica, con gozo, no por dolor que deja este mundo, sino con esperanza firme en la vida eterna con Dios. Calvino también dijo: "Te adoro, oh mi Dios, y deseo de vivir y morir en tu verdad". Qué bonito, hermanos. Él fue enterrado en una tumba sin nombre, para evitar la veneración humana. Qué impactante son las últimas palabras de personas que aman a Dios y a su iglesia y que se van de este mundo con gozo, ¿verdad? No con tristeza. Aquí hoy tenemos las últimas palabras de apóstol Pablo, y un hombre que amó a Cristo y que terminó su carrera con gozo. Así que hoy vamos a terminar esta carta, la segunda carta de Timoteo. Solamente voy a dar un poco de trasfondo de la carta para que todos que no han estado en los últimos mensajes, pues un poco recordar cuál fue el motivo y cuál fue el trasfondo de que Pablo escribiese a Timoteo. Como he dicho, estamos en la segunda de Timoteo, vamos terminando. Pablo está escribiendo a Timoteo desde la cárcel en Roma. Esta carta fue escrita año 64 después de Cristo. Y esta carta fue de tal llamadas cartas pastorales, con un contenido muy importante para la iglesia local. Esto no quiere decir que solo los pastores la leen, tenemos que leerla todos. Así que Pablo fue encarcelado ya por segunda vez, está en Roma. Él tenía poca esperanza que iba a salir de ahí. Él escribe a su compañero y amigo, el hijo en la fe, Timoteo. Timoteo fue enviado en la iglesia de Éfeso para ministrar. Y Pablo constantemente le estaba dando guía, le está dando, indicaba enseñanza, le está guiando más o menos cómo él debe comportarse en la iglesia local, cómo deben ser los diáconos, cómo debe ser el equipo que lleva la iglesia local, los pastores, los obispos, etc. Entonces Pablo está consciente que ahora está al final de su vida y él exhorta a Timoteo: "Timoteo, debes ejercer tu don de predicación, predica la palabra". Y qué aliento, hermanos, cuanto otros hermanos que nos conocen se acercan. Ellos tienen una madurez en Cristo y nos dicen: "Mira, nosotros vemos este don en ti, tienes que potenciarlo". Y eso es lo que hacía Pablo con Timoteo, ¿verdad? Él le estaba diciendo que debe seguir adelante predicando la palabra. Timoteo, predica la palabra. Toda la escritura es inspirada y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los encargos solemnes que Pablo hace casi al final de la carta tiene que ver otra vez con la predicación del Evangelio. Y hermanos, cuánto necesitamos personas fieles, hermanos que predican el Evangelio. Yo creo que esta es una de las deficiencias más grandes en la iglesia el día de hoy, predicar el Evangelio. No hay un encargo más importante para los que dirigen la iglesia que predicar el Evangelio de la gloria de Dios. Predícalo, no solo en el púlpito, predícalo en tu casa, predícalo en tu trabajo, predica en tu vida. Hemos llegado al final de la carta y Pablo deja sus últimas palabras. Pablo dice, sé que ha llegado al final a mi carrera cristiana, pero el poder de Dios me ha traído hasta aquí. De aquí adelante me espera la corona de justicia, la cual me entregará el Señor. Qué bonito, hermanos, poder observar esto. La esperanza de Pablo estar al cúspide de su muerte. ¿Qué harías tú o qué haría yo si supiésemos que nos esperan unos pocos días de vida? ¿Cómo nos comportaríamos? Vemos Pablo que estaba confiado en la gracia del Señor. Vamos a nuestro último pasaje de la carta y esto está en 2 de Timoteo 4, versículo de 9 a 22. 2 de Timoteo 4, versículo de 9 a 22. Lo voy a leer desde aquí. Tengo tres puntos, no son muy largos, así que os pido vuestra atención. Dice 2 Timoteo 4, versículos de 9 a 22, ya terminando la carta, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuanto vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles huyesen. Así fue librado de boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a Prisca y a Aquila y a casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien. Pablo está consciente que de estas últimas palabras que está dirigiendo a Timoteo. Sus palabras son profundas, son pastorales, son de advertencia y de aliento, pero también de confianza en la mano del Señor. Pablo no está desanimado, él no está lamentándose que va a partir con el Señor. Así que voy a proponer tres realidades que podemos observar en texto, tres realidades en la vida cristiana, desde lo que Pablo está diciendo. Tres realidades en la vida cristiana. Sin importancia si eres pastor o si acabas de creer, vas a enfrentar tres realidades en la vida cristiana. Pues la primera realidad es que la vida cristiana puede pasar por muchos baches y sufrirás soledad. Pablo dice, procura de venir pronto a verme. Pablo se sentía solo y hubo personas que le abandonaron. Pablo sentía este abandono de personas. Él era humano, ¿verdad? A veces pensamos, ah, Pablo, qué grande es. Pero él quería este apoyo. Dice que Demas me ha desamparado, dice Pablo. Y Pablo desea que Timoteo venga a verle y que traiga consuelo en sus cadenas. cómo Pablo comienza la carta. Dice, bueno, deseo de verte, hablando a Timoteo, deseo de verte y llenarme de gozo. Pablo extraña en su celda fría su amigo y compañero Timoteo. Pablo está consciente que un viaje de Éfeso a Roma puede tardar hasta 20 días. Y Pablo está consciente de eso y le dice, procura a venir a verme antes del invierno. ¿Verdad? ¿Por qué quiere ver a Timoteo? Pues esto está en versículo 2. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bueno, ¿quién es Demas? Bueno, es un hermano de la iglesia local, un colaborador de Pablo. Él está mencionado en Colosenses 4:14 como un hermano. También en Filemón, versículo 24, llamándole colaborador. Entonces, Demas fue un colaborador de Pablo que amó a este mundo y le desamparó. El verbo significa lo abandonó, lo dejó. Pablo, el colaborador de Pablo, amó. Demas, el colaborador de Pablo, amó este mundo más que los sufrimientos por Cristo. Tal vez quiso tener una familia, o tal vez la persecución fue muy dura, o simplemente no se le esperaba que el cristianismo va a ser tan sacrificado. Amó el mundo y abandonó, le dejó y se fue a Tesalónica. Hermanos, el texto no nos dice que él dejó de creer, sino que ha dejado su compañero en el ministerio por otro motivo más fuerte: amar al mundo. Pablo invirtió en esta persona, discipulado, horas de enseñanza, esfuerzo, pero Demas le abandonó. Tal vez entre nosotros también hay personas que están tentados a abandonar la iglesia local, de ir en otro lugar, un lugar más tranquilo, un lugar que no esté tan ajetreado. Tal vez el amor por las cosas del mundo, ganar más dinero, o tener una casa, o ser reconocido. Y estás tentado de dejar la iglesia. El apóstol Juan dice en su carta, en 1 Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? ¿El mundo con sus deleites, sus placeres, sus distracciones? ¿O genuinamente amas al Señor por encima de todo? Ten en cuenta que tu respuesta va a ser probada por el Señor. Va a haber circunstancias que ponen en balanza tus convicciones. Tu fe en el Señor va a ser probada. Mi oración es que no abandones la iglesia, que puedes permanecer fiel hasta el final. Así como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Así que la primera realidad de la vida cristiana es sufrir por otros que abandonan, la soledad que experimentamos en el servicio del Señor. Es una realidad dura, te puede desenfocar, incluso te puede dejar sin ganas de seguir adelante, ¿verdad? La pérdida de un querido amigo que ha estado contigo tanto tiempo, ¿verdad? Hablando de momentos difíciles en el ministerio, un pastor de muchos años dijo, una de las cosas más duras es ver que personas que han caminado contigo 10, 15, 20 años, de repente te dejan, ¿verdad? La razón de que Pablo quiso ver pronto a Timoteo era porque quisiera ser consolado por su amigo y hermano cercano. Bueno, pero hermanos, yo quisiera ahora pensar que hay un personaje en la Biblia que se llama Bernabé. Y este hermano, está llamado Hijo de la Consolación. Así que quisiera pensar sobre esto. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo soledad, falta de comprensión, burlas en el trabajo, incluso en los estudios? lo sufrimos de los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido abandono de otros hermanos que amaron más este mundo que tu amistad? ¿Cuántos de nosotros están en un camino de dejar de la iglesia por no ser tan divertida, verdad? O por no tener tantas actividades por tus hijos, para tus hijos. Yo te animaría el día de hoy, sé un Bernabé. Sé un Bernabé entre nosotros. Sé un hijo de consolación para otros. Hermano y hermana, hoy en día necesitamos a los Timoteos y a los Bernabés en la iglesia local. ¿Dónde están? Parece que estamos más interesados de desarrollar nuestros dones, que no está mal, o tener un noviazgo, o atender a alguien que nos cae bien. ¿Tú ves el Bernabé, los Bernabés y los Timoteos entre nosotros? Sé tú un Timoteo o un Bernabé sin esperar nada en cambio. Desarrolla amistad en la iglesia local. Y sea un consuelo para los que lo necesitan. Sin esperar nada en cambio, sin esperar que esto lo hagan con nosotros. Sé un Bernabé, un Timoteo. Hermano, hermana, ¿cuánto necesitamos los Bernabés y los Timoteos entre nosotros hoy en día? Así que sé tú uno de ellos, por amor a Cristo y su iglesia. Junto con las personas que abandonaron, también vemos a otros que fueron fieles a Pablo, ¿verdad? Como Lucas. El texto nos sigue diciendo que Creciente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia. Otra vez comento que estas personas parece que no abandonaron la fe, simplemente dejaron a Pablo. Uno se fue en Asia Menor, en Galacia, y otro se fue a Dalmacia, que ahora mismo es la zona de Albania y de la antigua Serbia. Dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Y aquí Pablo da dos encargos a Timoteo. Y el primer encargo, como su punto A, dice, trae a Marcos. Trae a Marcos. Bueno, ¿quién fue Marcos? Pues Marcos fue la razón de una discusión entre Pablo y Bernabé durante el primer viaje misionero, al final casi del primer viaje misionero. Ahora Pablo considera a Marcos útil para el ministerio. ¡Qué gran verdad! Personas a veces que han traído diferencias de opiniones entre nosotros, amigos, aún siguen en la obra. Son útiles. Marcos, que antes les dejó en el ministerio, ahora me es útil para el ministerio. Cuenta con hermanos que siguen en la obra. Cuenta con hermanos que siguen en la obra. Hay personas restauradas en la obra que pueden ser útiles en el ministerio. Y Marcos estaba con Bernabé. Si os recordáis, eso está en Hechos, después de su primer viaje, pues ellos se discutieron, Pablo no quiso llevarlo, entonces Bernabé se fue con Marcos, fueron a Chipre, y luego Marcos fue con Pedro, con el gran apóstol Pedro. Y 20 años después, este hombre sigue fiel en la obra y el ministerio, y Pablo dijo, quiso verlo, tráelo contigo, quiero colaborar con él. A pesar que algunos dejaron a Pablo, Lucas estaba con él. Y hermanos, ¿qué tanto necesitamos los Lucas en el ministerio? Personas que siempre están ahí. Cae lluvia o tormenta o soledad o viajes misioneros en abandono de otros, Lucas seguía siendo fiel a Pablo y al ministerio. Cuando no hubo nadie para consolar a Pablo, Lucas, solo Lucas estaba con él. Hermano, necesitamos compañeros y hermanos como Lucas y Marcos, ¿verdad? Uno acompañaba a Pablo en todos sus viajes y en la cárcel, y otro fue restaurado y útil para el ministerio. Dice el texto que Tíquico fue enviado en Éfeso. Y este hermano, Si os acordáis de las cartas de Pablo, él fue alguien que llevaba la correspondencia. Tíquico fue un servidor. Él fue enviado para servir a otros. ¿Y qué disposición, hermanos? A veces decimos, bueno, yo de aquí no me voy, yo me quedo aquí en la iglesia local y aquí es lo que quiere servir y pasar mi vida. Pero el ejemplo de Tíquico nos enseña la importancia con las personas con don de servir. Y yo creo que todos tenemos don de servir, hermanos. Solo falta la disposición, ¿verdad? Qué difícil es. Pero Tíquico fue ahí, fue con buena disposición. Así que usa tu don de servir para con los demás, sirve a los demás y no te pares. No importa si no te mencionan, no importa si no sales aquí adelante, sé un servidor como fue Tíquico. Así que el segundo subpunto, Pablo desea otras dos cosas. Y el primero es el capote y segundo los libros, especialmente los pergaminos. Y podemos entender humanamente hablando que Pablo está en una celda, se sienta con frío, tal vez en su arresto apresurado no pudo traer su capa, su capote, que es una prenda o un manto que se usa para proteger el cuerpo del rigor del tiempo. Así que Pablo, como vemos, era humano, necesitaba su ropa exterior para protegerse del cambio de tiempo y del frío. Pero ¿sabéis, hermanos, qué es lo que necesitaba más Pablo? Los libros y especialmente los pergaminos. ¿Y de qué nos habla eso? Bueno, nos habla que Pablo hasta el final de su vida necesitaba los libros y los pergaminos. El gran Pablo, hasta el último de su vida, sin importancia si era una celda que tenía una pequeña ventanita, él quería seguir aprendiendo la palabra de Dios. Los libros eran rollos de papiro que se escribían los trozos del Antiguo Testamento, y los pergaminos eran rollos de piel de animal, un poco más caros, que se usaban para documentos importantes. Hasta el final de su vida, Pablo tenía ganas de leer y aprender la palabra. Hermanos, qué importante lección para nosotros. Tal vez todos tenemos una Biblia de estudio y pocas veces la abrimos. Qué importante es para ti estudiar la palabra. ¿Cómo es tu deseo de estudiar la palabra con el avance del tiempo? Con Pablo iba a más. En cuanto más se acercaba al Señor, más quería estudiarlo. ¿Cómo es tu deseo estudiar la palabra? Pablo nos enseña las realidades de la vida cristiana y hemos visto la soledad y el abandono. Es algo que no queremos, pero es posible que suceda, ¿verdad? También habrá personas que dejan de caminar con nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, y esta es una realidad. Ahora vamos a seguir con el segundo punto que sale del texto, y yo le he nombrado enemigos en la iglesia, cuídate de ellos. Enemigos en la iglesia, cuídate de ellos. A veces pensamos que toda la gente aquí en la iglesia son con buenas intenciones, pero no sabes cuánto el diablo va a alcanzar a alguien de la iglesia y lo va a usar para hacerte daño. Jesús dice en Mateo 10, versículo 17. Jesús dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y de los gentiles. Jesús dice, guardaos de los hombres. Pablo dice, guárdate de Alejandro. Entonces Pablo experimentó traición y muchos males de este hombre, de este personaje, Alejandro, el caldelero. Y hay varias personas en el Nuevo Testamento con este nombre. Suponemos que es la persona que está mencionada en Primera de Timoteo 1:20, que junto con Himeneo fueron entregados a Satanás por no blasfemar. Esta persona se opuso a las palabras de Pablo y Pablo advierte, cuídate de ellos. ¿Cuáles son? Bueno, pues Alejandro y otros que desampararon a Pablo en su primera defensa. Y aquí la idea de cuidarte de ellos es, esas personas me hicieron daño, estate en guardia, Timoteo. Guárdate de él, versículo 15, porque se ha opuesto a nuestras palabras. Hermano, hermana, prepárate para que la gente que es traicionera se opone a tus palabras. Por muy fiel que seas o por muy dedicado a la obra, el enemigo puede levantar opositores, personas que quieren hacerte daño. Lo hizo con Jesús y lo hizo con apóstol Pablo. Hay personas que sugieren que Alejandro proporcionó información para que capturasen a Pablo y que lo llevasen en la cárcel. Este puede ser una de las razones para que Pablo le dice, no, cuídate del calderero. Pero hermanos y hermanos, nuestra lucha no está en contra carne ni sangre, como hemos escuchado hoy en el estudio. Nuestra lucha es espiritual. Así que, ¿cómo nos enfrentamos en las batallas espirituales? Pues con armas espirituales. Estate en guardia. Ora. No dejes de orar por las personas de la iglesia, por su fortalecimiento, por sus batallas. Y cuídate de personas que quieren hacerte daño o quieren hacerlo a los hermanos, las hermanas en la iglesia. Es importante destacar también la reacción de Pablo hacia la traición de Alejandro. Él dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo entregaba el daño causado. El Pablo no era vengativo al final de su vida. Fijaos en eso. Él entregaba el daño causado al Señor. Que el Señor le paga conforme a ello. También Pablo menciona su primera defensa y cómo no hubo nadie para poder intervenir por su ayuda, ¿verdad? Aquí la palabra es bastante fuerte, dice todos desertaron. En su primera defensa, delante del tribunal romano, en un acto, en la sala, con la audiencia inicial, para determinar la culpabilidad de Pablo, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Tal vez se refiere que hubo acusaciones falsas o injusticias de parte de otros, o simplemente que nadie fue encargado oficialmente que podría defenderlo como un abogado de oficio. Y aquí Pablo dice que no se le tome en cuenta. Que no se le tome en cuenta. El apóstol en el final de su vida está dispuesto a perdonar a las injusticias cometidas en contra de él. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Estamos dispuestos a perdonar a las injusticias cometidas en contra de nosotros? Deberíamos dejar que el Señor juzgue los hechos y que Él da la sentencia. Hemos visto estas 12 realidades de la vida cristiana, la soledad, el desamparo. Hemos visto que debemos cuidarnos de otros que pueden causarnos daño, como en el caso de Pablo, pues Alejandro, el calderero y otros. Ahora vamos por la tercera realidad de la vida cristiana. Y la tercera realidad de la vida cristiana ampara a los otros dos y nos da confianza para seguir adelante. Y la tercera realidad es la fidelidad de Dios en nuestra vida. La fidelidad de Dios en nuestra vida está en versículos 17 y 18. Pablo comenta que el Señor estuvo a su lado y que le dio fuerzas para que él por él fuese cumplida la predicación y que los gentiles huyesen. ¿Sí? Aquí Pablo reconoce la fidelidad del Señor tanto en hacerlo fortalecer como para predicar el Evangelio. No solo esto, Pablo dice que fue librado de boca de león. Esta es una figura, hermanos, esta es una figura literaria que él usa para decir, me iban a despedazar. Él me salvó la vida. El Señor fue fiel en la vida de Pablo. Él me salvó la vida y termina y dice que el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará en el reino celestial. Hermanos, no sabemos qué sucedió con las personas, los gentiles que escucharon el Evangelio de la boca de Pablo, justamente el último momento, cuando fue acusado. No tenemos datos, pero sí sabemos que hasta el final de su vida, Pablo predicó a los gentiles. Hasta el final de su vida. Y usó este proceso de justicia para hablar de Cristo. ¡Qué bonito! El versículo termina con una promesa que dice que el Señor lo hará preservar de toda obra mala y lo va a guardar en su reino. Hermanos, si tú hoy eres un cristiano y pasas por momento de prueba, ten por seguro que Cristo te va a amparar. Él te va a hacer preservar y te guardará. Es una promesa hasta el fin. Como lo hizo con Pablo. La fidelidad del Señor, la tercera realidad para con Pablo, dice que le fortaleció y le perseveró hasta el momento que tuvo que partir. Ahora me voy a dirigir a las personas que no son creyentes. Y bueno, quería dar también algunas palabras. Creer en Cristo nos da la confianza que Cristo nos va a sostener hasta el final de nuestras vidas. Y no solo esto, sino tenemos promesa de vida eterna. Pablo decía, partir de Cristo es mejor, pero estar con vosotros es necesario para la obra. Pablo veía el beneficio para estar con Cristo. ¿Lo ves? ¿Ves tú este beneficio? Estar con Cristo. La fidelidad del Señor nos hace descansar en sus promesas. Y sus promesas son eternas. Son eternas. Por este ánimo, ven a Cristo para el bien de tu alma. Descansa en su fidelidad y toma su yugo, que es fácil de llevar. Esto es lo que dice. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dice Jesús que los que creen en Él estarán a salvo y nadie ni nada podría arrebatarle de su mano. Él es el buen pastor. Él es que da su vida por las ovejas. Pero por ser su oveja, tienes que venir en obediencia y creer lo que Él hizo en la cruz. Así que no tardes, ve pronto. Con una sencilla oración puedes pedir que Él salve tu alma y que te guarde hasta el final. Para concluir todo el mensaje y concluir en general la carta, voy a decir que la vida de Pablo hubo muchas batallas. Y Pablo confirma que de todas las batallas le ha librado el Señor. Si podemos aprender de la vida de Pablo, es aprender de su amor por la iglesia, aprender de su amor por los perdidos y aprender de su amor por el Señor. Su confianza nos hace animar a seguir adelante a pesar de las pruebas, sea soledad, sea abandono, Cristo nunca nos va a abandonar, hermanos. Y nos hará preservar hasta el fin. Pablo experimentó soledad y traición, pero fue un ejemplo de un pastor, misionero y evangelista que dependía de la gracia del Señor. Su legado para la iglesia local y su fidelidad a Cristo nos alienta para seguir llevando su palabra y el discipulado hasta el final. Hasta el final de nuestras carreras cristianas. Bueno, su final no fue triste, hermanos. Él deseaba estar con su Señor, con nuestro Señor, cara a cara. Así que él fue un hombre que podría decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe en Cristo hasta el final. Que el Señor te haga perseverar hasta el final, como fue fiel Pablo. Y un día estaremos en su reino. Amén.